Esto que, como les contaba en la introducción, une a gente que habitualmente no se une y enfrenta a gente que habitualmente no se enfrenta. ¿Qué son los glaciares sino el principio de la vida para muchos y para otros simplemente un pedazo de hielo suspendido a 4.000 metros de altura y no sirven para nada? Bueno, esas son las posturas y ese es el debate que nosotros estamos proponiendo hoy desde la revista del sábado. Estamos en contacto ya con la diputada nacional, pero además de diputada nacional, yo creo que primero científica, con una dilatada carrera en el CONICET, con una voz experta, que es lo que necesitamos nosotros. Diputada Adriana Cerqui, un placer saludarlo, Horacio Torres, desde la revista del sábado. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, y a toda la audiencia, muchas gracias por el llamado.
Bueno, esto es algo que nosotros, que somos testigos ajenos, estamos viendo que hay una movilización desde los medios. Estaba mirando, más de 26.000 personas se anotaron para la audiencia pública. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esta herramienta, diputada, que habitualmente no estamos los que caminamos a pie habituados a este tipo de cosas?
Bueno, en realidad ya ayer a la noche ya había más de 44.000 personas anotadas, o sea, esto va creciendo, 46.445 es el último número que tengo. Y la verdad es que como provincia, Río Negro tiene en cabeza la lista del total de participantes por número de habitantes, o sea, si uno lo tiene en cuenta en función de su población, la verdad es que Río Negro evidentemente tiene un interés muy importante para poder anotarse y participar. Tenemos 2.045 personas que se anotaron ya desde la provincia de Río Negro y como te decía, el listado actualizado ayer a la noche era este que te acabo de decir. Así que evidentemente tenemos mucho interés y la pregunta es por qué, digamos, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué nos parece que es importante tratar de detener o frenar un poco esta modificación que quieren hacer a la ley de glaciares?
Bueno, la primera pregunta sería, si nos aclara, ¿cómo es hoy antes de la reforma propuesta por el gobierno?
Bien, bueno, la ley 26.639 es lo que se llama una ley de presupuestos mínimos para la preservación de bienes comunes, como en este caso son los glaciares y el ambiente periglaciar. ¿Qué significa esto? Uh-huh. Que todos los glaciares como bienes comunes son protegidos por esta ley que nacionalmente, desde la Constitución, el artículo 41 bis, nos dice que tenemos que definir como nación qué es lo mínimo que ambientalmente debe ser protegido para que las próximas generaciones, para que actualmente y las próximas generaciones no tengan que pasar por problemas ambientales graves, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este momento, el área que se inventaría, entonces, son todos los glaciares que quedan en algo que es llamado el Inventario Nacional de Glaciares, que los define el IANIGLIA, que es un instituto de CONICET que se encuentra en Mendoza y que lo hace en función de criterios científicos, que son reconocidos internacionalmente. De hecho, somos modelo a nivel mundial respecto de esta ley y respecto de la metodología que se ha utilizado, que fue contrastada, verificada en un montón de países sobre cómo se hace, ¿no? Y tiene lo que se llama el principio precautorio. Ante la falta de certeza científica, obliga de todas maneras a proteger hasta que se defina qué es lo que se hace. Lo que se quiere hacer ahora es modificar esta ley, ¿no?, para permitir más actividades en zonas sobre todo de lo que se llaman los ambientes periglaciares, y que ahora, en lugar de proteger a todos los glaciares y periglaciares como bienes comunes, que cumplen muchas funciones, entre ellas ser reserva hídrica de agua dulce, que es la principal, pero que también tiene otras funciones como protección de los ecosistemas que tienen, como actividades científicas, turísticas, digamos, ¿no?, en la biodiversidad de las zonas que va alimentando con las aguas, y ahora solamente la modificación incluiría lo que llaman función de reserva estratégica, como si eso, y sin definirlo, sin tener una claridad sobre qué significa eso, y quién lo define, cuáles van a ser protegidos y cuáles no, porque ahora es regresiva esta modificación, le está sacando protección a algunos, porque va a haber una autoridad designada discrecionalmente en cada provincia, que es la que va a definir ¿qué glaciares son protegidos o no? O sea, hasta ahora
Nación se saca la responsabilidad de definir y se pueden dar conflictos como el de Mendoza, por ejemplo, que el gobernador y algunos diputados dicen, bueno, acá en vez de hacer una reserva hídrica, ponemos una reserva o una minería y el agua dulce.
Sí, porque no, porque verifico que la cantidad de agua dulce que me provee en este momento es poca y entonces no cumple una función hídrica relevante. Lo cual es grave porque, por un lado, como te decía antes, es difícil definir cuál es la función de reserva hídrica, porque en particular, y a medida que, digamos, el cambio climático nos va dejando en años más secos, lo hemos vivido particularmente este año, sabemos que en la zona de la Patagonia este año hubo más incendios por el aumento de la temperatura, por el aumento de la sequía, porque no hubo nieve justamente en invierno, y justamente ese es el problema. A medida que va avanzando este cambio climático, este aumento, la función hídrica que van teniendo estos glaciares es cada vez más importante. Entonces puede ser que ahora la cantidad de agua que proveen a las cuencas sea mínima, pero que en un año de sequía esa cantidad de agua que puede proveer un glaciar es fundamental, fundamental para sostener la vida en varios lugares. Entonces, sobre todo los glaciares que no son tan espectaculares como los que conocemos nosotros, como el Perito Moreno, que son los glaciares descubiertos, los glaciares que se encuentran en lo que se llama la zona periglaciar, que no es la zona alrededor del glaciar, sino que son glaciares que en general suelen estar cubiertos de escombros, por eso a veces se los llama glaciares de escombros, por eso, digamos, con un error impresionantemente bruto de nuestro senador de la provincia, dijo que eran rocas congeladas. La verdad es que la cantidad de hielo y agua que tienen acumuladas esas zonas, que tienen una forma particular, que son como una especie de río de hielo que se acumula en las zonas sobre todo las zonas del norte del país, y que son estos glaciares no están tan claramente identificados a simple vista, por eso requiere todo un trabajo científico de observar imágenes satelitales de alta resolución que pueden verificar su movimiento. Tienen una reserva de agua impresionante y que va a ser fundamental a medida que pasen los años, porque
Quizás
sabemos que los glaciares están en retroceso.
ese diagnóstico ya lo hicieron otros desde el norte y ya saben qué hay ahí debajo de los glaciares.
Sí, y digamos, justamente, digamos, todo lo que está bajo esos glaciares, que es de interés de algunas mineras, hay que decir que lo que protege la ley no impide actividades productivas en estas provincias, ya que solamente abarca el 1% de la superficie de la cordillera, ¿sí? Y en particular estos ambientes de estos glaciares de roca o rocosos, estos que parecen más desapercibidos, es solamente el 0,1% de la superficie de la cordillera. Probablemente algunas mineras identificaron algunas de estas zonas y de hecho sabemos que ilegalmente algunas ya están haciendo actividades en estos lugares y lo que buscan con la modificación de la ley es presionar a los gobiernos para que autoricen cosas que ya están ilegales y digamos, se evitan tener que hacer exploraciones en otros lugares que no pongan en riesgo la zona de glaciares. O sea, como siempre, las empresas privadas buscan maximizar sus ganancias tratando de minimizar sus costos, en lugar de hacer exploraciones o buscar otros sectores de la cordillera en los que probablemente tengan suficientes minerales para poder explorar, pero a un costo más alto. Entonces, me parece que es tremendo que estemos entregando de una manera tan flagrante y tan en contra de los derechos del futuro de las próximas generaciones de poder gozar de un ambiente que tenga agua dulce, agua pura, que es la que viene de estos glaciares.
Yo hay una pregunta, diputada, que es una pregunta que se hace el común de la gente, ¿no? ¿Por qué si lo que se está defendiendo en este caso está bien, porque hay gente que considera que está mal? Y ahí entra a trastocarse algunos valores que se vio en la votación por esta misma ley, entre otras, en el Senado, por ejemplo, de Bloque Unión por la Patria, que pertenecen a alguna provincia y votaron en contra, incluso hasta de sus propios intereses, desde lo ambiental, pero no desde lo económico. O sea, no sé si logro hacerme entender en la pregunta, pero ¿por qué se
Sí,
trastocan los
claramente.
valores?
Bien. Me gustaría, digamos, justamente, digamos, nosotros estamos analizando los argumentos que se han utilizado para votar a favor de esta, digamos, de esta modificación y creo que hay un federalismo malentendido, ¿no? Hay muchas provincias que dicen los recursos, a partir también de esa misma constitución que tiene este artículo 41 que protege esto mismo, dice los recursos son de las provincias y no quiero que desde Buenos Aires o desde el unitarismo me estén diciendo cómo, digamos, hacer uso de estos recursos. Lo malo de esto es que el criterio que quieren utilizar, y dicen que van a utilizar también criterios científicos, que cada provincia tiene capacidades propias para poder hacerlo. Bien, acá hay dos cuestiones. Por un lado, las cuencas de los ríos que nacen de estos glaciares no abarcan en general una única provincia. O si yo te muestro el mapita de dónde están los glaciares, vemos una zona de puntitos muy, muy chiquitita, como dije antes, en la cordillera. Cuando vemos cuál es la superficie que de esos ríos o de esas cuencas, vemos que abarca un tercio de todo el país. Y cada una de esas cuencas, que son 36, cada una en general pasa por muchas más provincias, ¿no? No solo de donde nacen, que yo, nosotros tenemos, no sé, el río Chubut, que nace en la provincia de Río Negro y que abarca, digamos, no solo la provincia de Río Negro, sino también la de Chubut. Pero hay ríos como el río Colorado, que nace, sí, digamos, en Mendoza, pero que abarca Neuquén, La Pampa, Río Negro, pasa por, ¿entendés? Y entonces, no puede ser que Mendoza, por un criterio que establezca un funcionario, probablemente el secretario de Minería de Mendoza, presionado por los intereses de alguna empresa minera, esté afectando un bien que es común y nacional. Entonces, me parece que este federalismo malentendido, digamos, no llega a un verdadero federalismo de concertación y no respeta que los presupuestos mínimos están establecidos por la nación y no por cada provincia, de manera de garantizar un criterio homogéneo y único para todas. Y por otro lado, las capacidades del IANIGLIA podrían colaborar con el IANIGLIA, con las capacidades de cada una de las provincias, pero tiene características técnicas que se fueron formando durante muchos años y que lleva muchísimo esfuerzo, y justamente ante la baja de presupuesto que están teniendo todos los organismos de ciencia y tecnología y las universidades, me vas a decir que los recursos solos de una provincia van a garantizar que se hace con este conocimiento técnico integral que debería tener todo el país. La verdad es que yo dudo de eso. No porque dude de las capacidades de las provincias, sino porque creo que hay que llegar a una verdadera concertación federal.
La intencionalidad. Me trajo como ejemplo, diputada, si usted recordará, hace un par de años una disputa entre, que sigue vigente en realidad, entre La Pampa y Mendoza, porque bueno, Mendoza restringe a la corriente, creo que es del Río Colorado y alguno más, que lo utilizan para ciertas cosas, y a La Pampa no le llega agua de río propia. Entonces,
Atuel. Sí, el Atuel. Sí.
Qué buena memoria. Qué buena memoria, tío.
Sí. Estuviste estudiando el tema.
No, es que me acuerdo, lo tenía presente por ahí porque dije, bueno, La Pampa, bueno, tiene esa cosa maravillosa que son los campos, pero los que conocemos La Pampa vemos que no ves una gota de agua por ningún lado. Y bueno, y lo poco que aparece es de Mendoza, bueno, apareció una foto, los mendocinos lavando autos en el río y los pampeanos con una tacita esperando del otro lado que pasara algo. Era una simbología que aparecía en ese momento, ¿no?
Sí, bueno, justamente ahí se vio claramente la importancia que tiene el proteger algo de manera nacional, de manera de pensar que la concertación federal tiene que pasar por organismos que puedan, digamos, poner estos criterios de manera realmente homogénea y que pueda ayudar a proteger a todos los habitantes de nuestro país, independientemente de qué provincia habiten. Y por otro lado, yo me imagino que si un funcionario de una provincia es el que define cuál es el mínimo que se protege, las presiones que puede haber de parte de, digamos, de las empresas estas, que te digo que son bastante voraces, en lugar de obligarlos a que hagan sus actividades en las zonas donde sí está permitido y no que avancen sobre estos que son nuestros bienes comunes, que deberíamos estratégicamente proteger por nosotros y por las próximas generaciones, como ya dije, están probablemente adornados, te diría, por estas empresas que pueden generar presión sobre esos. Entonces, si vos me preguntas por qué, digamos, bueno, yo me pregunto, entonces, ¿por qué no se ponen más firmes con estas empresas, si realmente quieren hacer desarrollos mineros, que lo hagan de manera correcta? Si es posible hacerlo. Acá no estamos hablando de minería sí o minería no, que es lo que muchas veces tratan de poner, digamos, de mano, o del lado de los ambientalistas, o de quienes estamos protegiendo el que no se modifique la ley. Algo que no estamos trabajando, que es el tema de que no estamos en contra del desarrollo productivo.
Lo que pasa es que a veces el fundamento técnico se ve superado por una simple frase de TikTok o de no sé, de algún reel, un short, entonces es más fácil decir, bueno, esto no quieren que crezcamos con minería y nosotros por ahí decimos, bueno, tantos centímetros cúbicos de agua, y a la gente le llega lo otro que es más rápido. Una cuestión técnica, porque la verdad, ahora que usted me dijo que son 44.000, ¿cómo van a ser los 44.000 para exponer en esos 2 días. No sé, es, o sea, no recuerdo un tema que haya generado tanta demanda en la audiencia pública, o quizás sí y nosotros no lo hemos visto.
Bueno, lamentablemente, como nos está ocurriendo con el gobierno nacional, no está respetando los reglamentos básicos, ni siquiera lo que ellos ponen. Uh-huh. Quien preside la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que es José Peluc, ya tuvimos una experiencia previa en la cual se había comprometido a hacer una reunión informativa sobre el tema incendios en la Patagonia y en otras regiones del país, a lo cual habían viajado a Buenos Aires muchas personas para poder participar de esta audiencia, de esta reunión informativa, para que se iba a realizar el martes 3 de marzo, y el lunes 2 de marzo avisa de que se cancela porque había entrado la ley de glaciares que íbamos a empezar a tratar el miércoles 4, lo cual me pareció completamente una falta de respeto hacia todas las personas, bomberos y representantes que de hecho ahora también están. Así que estamos acostumbrados, lamentablemente, a un avasallamiento enorme de parte del gobierno nacional que toma definiciones que van en contra de los propios reglamentos que se establecen y que no cumplen ni respeta. Acá existe algo llamado el acuerdo de Escazú, que debería garantizar que todas las voces se expresen. En el día de ayer, a última hora, nos llegó una nota a quienes participamos de esta comisión, de parte del presidente de la comisión, esta que te comenté, de Recursos Naturales, y la de Asuntos Constitucionales, informando de que solamente se iba a dejar hablar a los primeros de cada lista, de cada provincia, para garantizar, eso sí, la participación federal, pero diciendo que el resto debería presentar su oponencia por escrito. La verdad es que me parece que esto es una falta de, digamos, no solo de respeto, sino que es una falta a las reglamentaciones actuales. Estamos evaluando qué acciones vamos a hacer para poder evidenciar esta, digamos, este atropello que se está haciendo hacia la comunidad, hacia quienes se anotaron, hacia quienes deberían estar pudiendo expresarse, de las comunidades en particular, que son las más afectadas, las que están más cerca de los territorios, pero también, como vos decías antes, estas cuencas alimentan, no sé, incluso, digamos, de la provincia de Córdoba. O sea, si yo miro el mapa de toda la zona que es irrigada, por eso, digamos, podía mostrarte que abarca muchísimas más provincias, y entonces, digamos, todas las provincias deberían estar realmente pensando que se están vulnerando sus derechos. La verdad es que es increíble cómo hasta incluso en la provincia de Buenos Aires se ve afectada, digamos, por lo que pasa por el río Colorado, por lo que viene de los glaciares, ¿no? Entonces, bueno, deberíamos estar pensando en que justamente muchísimas poblaciones de nuestro país están siendo afectadas, y el hecho de que no se les permita, digamos, que se puedan expresar, ya es, digamos, ilegal. Y bueno, probablemente en lugar de traer mayor seguridad jurídica hacia lo que se pueda definir a partir de esta ley, está partiendo de una audiencia que no está cumpliendo con lo que debería estar cumpliendo, que es garantizar la transparencia y la posibilidad de participación a todo aquel que quiera expresarse. Entonces, nos parece muy grave.
Yo al principio del programa hablaba, entre otras cosas, de las inundaciones en Tucumán, y me puse a pensar, ¿no?, el rol de los senadores y diputados de Tucumán, que por ahí se han desviado de la voluntad popular. Es decir, bueno, hay obras que quizás podrían haber atenuado los efectos de estas inundaciones, pero no hay obra pública, ni nacional, ni provincial, ni municipal. Y decir, bueno, ¿cuántas cosas que podemos evitar si nos dedicamos a hacer las obras? No que para que el hombre modifique el medio ambiente, sino para que proteja la vida de los que estamos en un medio ambiente. Bueno, ojalá esto también sirva para reflexionar también.
Sí, yo agradezco el interés público que hay. Espero que para poder frenar este atropello que estamos teniendo de parte de un gobierno nacional que va contra todas y todos, ya no hablo de ideología, no hablo de un sector político en particular, sino que la verdad es que esto es grave porque nos va a afectar realmente a futuro y, bueno, en el presente también, pero, digamos, cada vez nos dejan una posición más vulnerable, y ojalá que quienes tienen que votar puedan tener en cuenta y puedan, digamos, realmente después mirarse en el espejo y pensar de que están actuando en función de ese bien que tienen que proteger, que es el bien público, el bien general. La verdad es que está complicado. Yo creo que cuanto mayor participación ciudadana haya, más oportunidad hay de que estos representantes del pueblo voten como tiene que ser, para poder proteger a quienes tienen que proteger, que son estas zonas más vulnerables, y que no permitamos que justamente avancen estas leyes ambientales, porque entendemos que esta va a ser la primera. Si esta la ganan, van después por la ley de bosques, van después por otras, digamos, bueno, por todo lo que tiene que ver con justamente la protección de este ambiente, que es el lugar, la tierra, la casa común, la que deberíamos estar protegiendo para que, digamos, podamos vivir como, digamos, con la dignidad que corresponde.
Alguien me dijo ayer, tristemente, ¿no? Para mí, que tengo, soy muy cautivo de las emociones, sobre todo las emociones populares, ¿no? Me dice, no pienses que pueden llegar a tener conciencia. Ellos hacen números a ver qué tan rentable puede ser tal o cual cosa. Es decir, si ustedes que opinan de política, me explicaba así, dice, la gente, los diputados, senadores, votaron la ley base, votaron el RIGI, votaron la reforma laboral. ¿Crees que les importa el agua? ¿Les importa los bosques? No, son números, porque ellos no lo ven de otra forma. Y yo dije, desgraciadamente te tengo que dar la razón, porque no lo ven de la misma manera. Y es cierto, no está en su ADN mirar este tipo de situaciones, por eso es muy difícil. Pero además, diputada, si usted me permite una observación más que vivimos, algunos bloques en la reforma laboral optaron por no tomar la palabra para que se votara más rápido. Y eso, dije, no defienden ni sus propias ideas, y es un poquitito, no sé, chocante, ¿no? Si estás de a favor o en contra de un proyecto, quiero escuchar tus argumentos, y no.
Sí, bueno, por eso es que estamos tratando también de trabajar en concertación con otros diputados, diputadas de otros bloques, no solo de Unión por la Patria, sino también de otros que opinan y que, bueno, por suerte se están expresando a favor de poder tratar de detener esta modificación y con la importancia que tiene, ¿no? Pero bueno, cuanto más gente participe, quizás abren los ojos y, como decís, se los obliga a que puedan ver más allá de sus intereses personales o de una rentabilidad actual que puede llegar a hipotecar nuestro futuro. Creo que lamentablemente se enceguecen con estas presiones que claramente, digamos, como dijiste vos, hay obras del gobierno nacional que les prometen para que poder avanzar con los compromisos que vienen haciendo ellos con estos grandes negociados, donde se rasgan las vestiduras diciendo no, los senadores van a donar, porque, pero después hacen negocios donde ganan muchísimos millones más, y donde sabemos que los orígenes de los fondos que en general utilizan, sí, como lo que pasó ahora con Adorni, sí, donde quedó bien expuesto, sí, digamos, de que evidentemente él no vive de los 3,5 millones de su sueldo, sino que vive de los lujos que le provee la posibilidad de poder hacer negociados con otras personas que ilegalmente le hacen pagos que exceden su salario, ¿no?
O el puesto de ad honorem del directorio de YPF no es tan ad honorem. Me hizo acordar
que por supuesto.
Me hizo acordar, diputada, de cierta senadora que terminó su mandato y quedó esperando, a cambio de votar el RIGI, la ley base, la rotonda de Choel, que obviamente no pasó, ¿no? Pero bueno.
Sí, es exactamente. Así que bueno, ojalá que quienes nos representan en la provincia, como son, bueno, Aníbal Tortorielo, pueda llegar a entender de que realmente está hipotecando el futuro de muchos argentinos y argentinas, que la ciudadanía de, sobre todo, no sé, la zona de Cipolletti, donde él es originario, o Capozzi, que es de Bariloche, puedan llegar a sentir esa presión para que puedan pensar. Ni la verdad que hablar de la narcodiputada que tenemos, que es la quinta, porque bueno, los otros dos, Marcelo Mango y yo, estamos súper convencidos, estamos militando fuertemente, sí, la causa de los 5 diputados que tenemos. La verdad es que no, ni cuento con la posibilidad de que Villaverde pueda pensar en realmente en los habitantes de esta tierra, y que pueda hacerlo en función del beneficio, que no sea un beneficio personal o de unos pocos.
Seguro. Bueno, yo tengo que agradecerle y, bueno, por ahí disculpar la intromisión, porque sabemos que tiene una agenda muy cargada, pero para nosotros era importante tener la voz suya y de tantas otras personas, pero alguien científico, alguien que está en la materia, por eso agradecerle el contacto e invitarla cuando esté por Cipolletti, se acerque por nuestros estudios. Tenemos unos estudios nuevos maravillosos que hemos puesto hace un poco más de 2 meses a trabajar acá. Esperamos su visita, no solamente, ojalá tengamos buenas noticias sobre esto, pero poder hablar de un montón de temas más.
Bueno, felicitaciones por el nuevo estudio. Me comprometo a que si paso por ahí nos ponemos en contacto así puedo visitarlos. Y bueno, como nos corresponde, vamos a estar siempre a disposición de tratar de dar la mayor cantidad posible de información para que la gente entienda o que pueda al menos conocer cuáles son qué es lo que está pasando con las diferentes leyes que nos están tratando de imponer y que realmente creo que son retrógradas y bueno, lamentablemente van en retroceso de nuestros derechos, como pasó bueno, ya con varias en este periodo de extraordinarias y bueno, estamos trabajando mucho para tratar de contrarrestar estos efectos o tratar de bueno, justamente ver cuáles son estos bienes comunes que tenemos que defender.
Buenísimo. Muchas gracias, diputada. Suerte.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes.